La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico, económico, honesto y fundado. Acá estoy con mi compañero, el licenciado Jaime Farrant. ¿Cómo has estado esta semana, Jaime?
Hola, muy bien, Wanda, con mucho calor todavía.
Sí, yo también. Estamos con calor, esto es de la lupa nos está goteando todo, porque tenemos que apagar el aire para poder grabar, así que nada, esto está hecho con mucho amor. Para todos ustedes los luperos. Jaime, voy a contar un poco el tema. Nosotros hace tiempo que queríamos hacer este episodio que tiene que ver con cuál es el costo económico de la corrupción. Y dentro de lo que estuvimos armando, hay varios conceptos que me parece que habría que explicarlos antes. ¿Me lo permites?
Dale.
Ok. El análisis económico de algo, específicamente del derecho o de un hecho o de la política o de diferentes cuestiones, es una metodología que se utilizan variables económicas para medir los efectos y las consecuencias de determinadas cuestiones. Y eso es algo que se puede hacer respecto de todo. Por ejemplo, si en un gobierno o unos ciudadanos están pensando en otorgar un derecho, por ejemplo, constitucionalmente se quiere hablar del derecho a la vivienda, pues hay que hacer un análisis económico porque también los derechos tienen costos. O sea, tienen costos económicos, estoy hablando. De hecho, Jaime, hay un jurista argentino que se llama el doctor Corti y él tiene un libro que se llama El costo económico de la constitución económica, porque él entiende que todo lo que está dentro de la constitución tiene un análisis económico que muchas veces no se habla. Entonces, en este caso, nosotros queremos hablar del costo económico de la corrupción en Puerto Rico utilizando una metodología que pueda llevarnos, bueno, estuvimos viendo un informe, pero usar una metodología específica para eso. También otro tema o otro concepto que vamos a utilizar es el concepto de gobernanza, que no es lo mismo que gobierno. La gobernanza es la forma en que las reglas, normas, acciones se estructuran, se sostienen, se regulan, se rinden cuentas. Es el grado de formalidad del cual dependen las reglas internas de una determinada organización, porque también en las organizaciones ya sea privadas o sin fines de lucro, también se habla de la gobernanza de la institución. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar el término gobernanza para hablar de las acciones de gobierno, pues en este caso de Puerto Rico. Aclarado estos dos puntos, creo que podemos empezar.
Sí, voy a también añadir aquí de entrada que la motivación de este episodio viene del estudio titulado La pobre gobernanza y el costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico, que fue recientemente publicado por el doctor Ricardo Fuentes Ramírez y el doctor Julio Quintana Díaz. Entonces de ahí viene un poco, hemos estado tocando temas de corrupción aquí en nuestro podcast, y pues cuando salió este estudio pues nos llamó mucho la atención su
contenido. Claro, porque parecería que el tema de la corrupción y los casos de corrupción son unos chismes de una categoría específica, como los chismes de la farándula son chismes de la farándula, pues los chismes de corrupción son chismes políticos, pero tienen unas consecuencias que son mucho más profundas que el mero chisme o la mera noticia.
Sí, ¿no? Y aquí, pues, esto es lo interesante del estudio, que pues, como dijiste al principio, le pone un precio.
Le pone números, ajá. ¿Entiendes?
Y eso es bien importante porque a veces pensamos, porque mira, si vemos en la política, decimos, ah, este legislador fue acusado o convicto, Y pues vemos como la gente muchas veces vuelve y vota por él porque dicen, ah, es corrupto, pero hace obra. O,
exacto.
O es corrupto, pero es buena gente. Y entonces no vemos, se queda la corrupción, a menos que sea algo que nos afecte el bolsillo directamente a nosotros, o algo que nos hicieron a nosotros, ¿sabes? Pagar
un soborno. O a nuestra comunidad, algo que podamos ver de una manera más tangible.
Entonces la corrupción queda como en algo intangible para la población. Entonces, pues esto es lo interesante de este estudio, es que pues toman datos de Puerto Rico, datos internacionales y pues los...
Sí, datos los que están validados, son datos de muchos años, de diferentes periodos fiscales, o sea, no son datos cualquiera.
Y los traen a Puerto Rico. Entonces, el estudio básicamente dice que la corrupción en Puerto Rico cuesta alrededor de $527 millones al año.
Eso, y hay un cálculo que también no es al año, es un estimado de dos décadas, ¿no? O de una década.
Sí, de dos décadas.
De dos décadas. Dime ese número, porque yo lo quiero analizar bien ese número. Después volvemos al anual.
Déjame, lo voy a buscar. Sigue tú por sí, lo sí, que sí. Lo encuentro.
Nada, nosotros hablamos de corrupción y ya lo tenemos como un concepto que está normalizado. Yo eso a veces a mí me sorprende un poco. No es que yo haya vivido en un lugar donde la corrupción también era endémica y es estructural, pero veo que a nosotros poco a poco, como vamos normalizando, nos deja de ofender o nos deja de indignar. Y entonces yo creo que eso es peligroso como ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico, que ya directamente no nos genere una indignación real y palpable que se traduzca en un voto diferente.
Así es, como que ciertamente hemos, en cierta medida pareciera que muchas personas hemos tirado la toalla.
Sí, normalizado completamente.
Sí, aquí por ejemplo vemos... Pues, por ejemplo, llevándolo a Estados Unidos, la semana pasada hablamos del caso de Trump, la tercera acusación criminal, y pues ciertamente él, mientras más lo acusan, la acusación no le afecta en nada a su popularidad, no tiene ningún tipo de...
No tiene ningún tipo de consecuencia.
Ajá, no tiene ningún tipo de consecuencia, y esta semana pues lo vimos, por ejemplo, que yo pues como abogado me horrorizaría tener un cliente así, que se pasó toda la semana escribiendo por internet, publicando insultos al juez, insultos al fiscal, básicamente retándolos a que lo encuentren en desacato. Y porque él dice, como yo soy candidato a presidente, no me van a meter preso. Sí. Créame que a cualquiera de nosotros quisiera una décima parte de los comentarios que él hizo de insultar a Mike Pence, que es uno de los testigos principales del caso. O sea, insultar testigos, insultar al fiscal y insultar al juez. Créame que cualquiera de nosotros estaría arrestado ayer viernes, que fue la vista en Washington D.C. del caso para discutir una orden de protección. Cualquiera de nosotros le hubiesen revocado la fianza y estaría hoy preso, estaría ya preso en lo que viene el juicio. Pero volviendo a Puerto Rico, aquí uno de los números que da es que en Puerto Rico ellos estudiaron que la reducción en el control de la corrupción desde 1996 a 2020, entonces entran cuando en el 1996, representó una pérdida acumulativa de 1.032 millones en actividad económica. Y ellos dicen que si Puerto Rico se convierte en, comienza a controlar la corrupción como en estándares más normales, como Estados Unidos o Chile, esto podría generar aproximadamente $700 millones anuales en actividad económica. Y entonces,
Jaime, pero tú sabes lo que pasa, yo te voy a decir algo. Yo acá tengo también algo que tenemos en nuestras noticias. Se encontró que el deterioro de la capacidad de Puerto Rico para controlar la corrupción a partir de la década de los 2000 le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de 7.4 mil millones, okay, ¿verdad?
Lo encontraste, muy bien.
Yo quiero que tú, porque es que yo no entiendo ni el número. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, dime... Más o menos, tú que eres la calculator de esta pareja, 7.4 mil millones. ¿Qué se puede comprar con esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuántos PBI de Puerto Rico es esto?
Bueno, vamos a empezar por lo más básico, y es que la deuda de Puerto Rico de que tiene el proceso de quiebra es de aproximadamente, si contamos las pensiones, las corporaciones públicas, pues alrededor como lo que fue la Argentina, entre 120 y 150 ¿cómo es? Billones de dólares. Así que aquí hay una buena tajada para pagar la... Aquí hay un down payment a esa deuda que tiene el gobierno. Y 7 billones es alrededor de...
Son 7 billones.
Billones de dólares.
Claro, son 7 billones.
Sí. Y pues eso es dinero que se fue al bolsillo privado, a bolsillos privados, a bolsillos de personas.
O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El municipio, por ejemplo, de Caguas, de Urabo, de Carolina, ¿cuánto tiene de presupuesto anual? Por ponerte un ejemplo.
Es que depende del municipio. Un municipio pequeño aquí en Puerto Rico, su presupuesto serán entre 5 o 10 millones de dólares.
5 o 10 millones de dólares.
Chicago, o sea, debe ser más grande porque es un municipio
sí,
mucho
sí,
más
pero
grande.
Así un aprox.
Un municipio pequeño.
O sea que esto cubriría los 79 municipios durante varios años.
No los 78, pero...
78,
no,
perdón.
No, no todos los municipios, pero va a cubrir unos municipios pequeños, sí, los cubriría sin ningún problema.
O sea, esto es un montón de plata.
Sí.
Sí, estoy tratando de bajar los arroz con habichuela, porque cuando uno dice, ay, son 7 punto no sé cuántos millones y 527 millones de no sé qué y 1.289 millones anuales, como que queda también en un número que uno tiene que procesar y entender que, o sea, qué cosas se podrían hacer con ese dinero, porque si no, no dimensionamos tampoco.
Sí, no, con ese dinero, mira, con ese,
o sea, el dinero que hemos perdido en corrupción.
Sí, dinero perdido en corrupción.
Dinero, espera, voy a decir la frase completa. Dinero perdido en corrupción y que hoy está en manos de personas que nos han gobernado en sus cuentas privadas y en sus yates en el Caribe, o sea.
O sus aliados.
O sus aliados, claro.
Sí. Lamentablemente sí.
Lo estoy poniendo bien crudo para que entendamos bien.
Sí, no, y cuando pues toleramos esto, pues esto es lo que ocurre. Mira, no la isla quebrada y por el otro lado desangrando dinero en falta de transparencia y falta de en tener un gobierno que funcione, porque al final y al cabo lo que esto quiere decir es que pues nuestras instituciones no están funcionando como debiera ser.
Y nada nos escandaliza. Yo voy a ir al final de... Voy a meterte una anécdota. Nada nos escandaliza. Por ejemplo, el marido de Jennifer González tiene un montón de contratos con el gobierno y cuestión, y hay unos conflictos de interés y no nos escandaliza.
Sí, no, y entonces...
Esto es una anécdota.
Sí, así arrestaron a los manifestantes que fueron a la casa de ellos a protestar. Y a mí me llamó mucho la atención en ese caso que le hicieron una entrevista a ella recientemente en los medios, y ella dijo, o sea, ella primero se había quejado como, mira, esto es mi familia, esto no soy yo, ella dijo, son personas privadas. Y después en una entrevista hace como una semana dijo, esa casa no es mía todavía.
Todavía.
Entonces, que me pareció muy un comentario bien, pues bien interesante, porque la casa pues se plantea que quizá esas son construcciones que en un momento fueron ilegales y que la construcción nueva allí es totalmente ilegal.
Sí.
Y no tienen título de propiedad, no se pueden enajenar, son ilegales.
Bienes del pueblo, que sí. Están en uso privado. ¿Sí? Y eso tampoco, o sea, eso voy, todo eso es corrupción. Jaime, ¿y la literatura sugiere algún tipo de solución a los problemas de gobernanza que están relacionados con este tipo de cuestiones?
Bueno, en el estudio hablan de lo que proponen es, pues, número uno, pues, tratar de, pues, enfocarnos más en el mérito, eliminar la partidocracia, porque, pues, lamentablemente en Puerto Rico, como en muchos sitios, pues, el gobierno se ha convertido en un sitio de dádiva, de dar empleo a amistades, conexiones, pues, eso es un problema que trae muchísimos problemas posteriormente, y, pues, las sanciones legales contra la corrupción, o sea, tomar medidas, porque pues no, pues la mayoría, esto lo digo yo por mi experiencia mis estudios, en la criminalidad, la gran mayoría de los criminales delinquen porque piensa que se puede salir con la suya. O sea, que si lo hago no hay consecuencias. Y pues la corrupción es básicamente, en muchos niveles, eso es, me voy a salir con las consecuencias, o sea, lo voy a poder hacer y no hay consecuencias.
Estoy tratando de pensar. O sea, tiene que ver con eso, con que ¿Lo voy a poder hacer y no va a haber consecuencia? ¿O tiene que ver con una cuestión cultural, Jaime?
Pues también, mira.
¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí, mira,
o sea, por ejemplo, déjame. Por ejemplo, en Argentina es una cuestión cultural. Cultural completamente. Entonces, yo no sé si en Puerto Rico ya lo estamos incorporando como algo cultural.
Pues mira, yo pienso que lamentablemente cada vez pues, se ve, como vemos cada vez la apatía y que muchos de los corruptos, pues lo mismo, no pierden su popularidad. Entonces, pues pareciera que cada vez lo estamos como aceptando más de que pues es parte del ese discurso de todos son iguales. O sea, es que se oye mucho aquí también y en otros países, todos los políticos son iguales, cuando la realidad es que no todos son iguales y pues debiéramos de definir, mira, o sea, no digo nadie es perfecto, pero no todos son iguales. Y pues eso creo que cuando nos dejamos tomar desde esa perspectiva que todos son iguales, ahí es que empiezan los problemas. Pero bueno, volviendo al estudio, las sugerencias que ellos ponen son, número uno, pues como dije, aislar algo a las instituciones públicas de la influencia del partidismo y de la captura de las mismas por parte de élites e intereses privados. Número dos, promoviendo participación ciudadana. Y número tres, estableciendo mejores prácticas de administración y política pública. Eso es lo que el estudio recomienda. Y pues aquí, mira, en este ejemplo de la captura de las mismas por parte de élites e intereses privados, aquí tenemos un ejemplo bien interesante que ha salido mucho en las noticias y por otro lado desapareció esta semana, que era un tema que quería traer, y es el caso de Oscar Santamaría.
Sí.
Este señor, como sabemos, es el que pues, ha sido el testigo estrella en muchos de los casos de corrupción contra alcaldes, el más reciente contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y entonces, este señor Oscar Santamaría era abogado, pero tenía, entre las compañías que utilizaba para obtener contratos, tenía una compañía de recolección de basura, tenía una compañía de healthcare management, de manejo de planes médicos, sí. Y tenía otra compañía, voy a buscar el dato exactamente, pero tenía tres corporaciones con las que hacía sus actos ilegales, y pues todas totalmente diferentes, que son, sabes que tú lo oyes y dices, este señor era o un genio o un polifacético, que un gran profesional, pero simplemente era, pues bueno, alguna inteligencia tendrá, pero por otro lado, lo que hacía era pues buscar diversificar donde o sus oportunidades para delinquir, o sea, diversificar la corrupción, porque tenía pues varios negocios y todos tenían el mismo problema. Entonces, entonces pues ahí vemos, él capturó, que es lo que habla aquí, bueno, era una persona privada que capturó el gobierno, pues generaba contratos en distintos municipios, donaba a políticos, a candidatos del Partido Popular, a candidatos del PNP, porque aquí pues la corrupción no es, lamentablemente afecta a todos los partidos. Y pues iba pues generando, a cambio de ese dinero, pues iba generando contrato y oportunidades de dinero. Y entonces, y de hecho, este caso, pues, de este caso de Ángel Pérez, pues mire, bien interesante, tocando aquí el tema, pues se dio mucha cobertura en los medios. Él fue pues declarado culpable y su sentencia estaba programada para el 8 de agosto, que era el martes de esta semana. A mí, yo me quedé el martes buscando como una nota que dijera cuál fue la sentencia que le impusieron, porque tenía curiosidad de ver qué se le dio. Y pues no salió nada en ningún periódico. Y me estuvo raro. Y el miércoles nada tampoco. Entonces, pues me metí a buscar el caso en el récord, en el Tribunal Federal. Y ahí había una orden que movieron el caso. La lectura de sentencia va a ser ahora en diciembre, el 11 de diciembre. Y entonces me pregunté como, pero un caso que fue primera plana por un mes, de repente
eso pasa con la inmediatez de las noticias, que se instalan durante un periodo de tiempo y después se acaba el fono, se acaba esa ¿cómo se llama acá? Ese vellón que se pega. Jaime, ¿viste que el Banco Mundial, ellos han armado Y tengo que decir, el Banco Mundial no es un organismo neutral. También uno tiene que, lo que pasa es que ellos han armado dentro del área como de formación del Banco Mundial, han armado muchos, lo que se llama think tanks. ¿Cómo se llama eso en español?
La verdad que no sé, pero grupo de consultoría, de análisis, vamos a poner.
Sí, sí, think tanks son grupos donde se juntan diferentes personas de diferentes ámbitos a analizar y pensar diferentes soluciones para diferentes cosas. Y ellos tienen un think tank del tema de gobernanza y de indicadores de calidad institucional y de calidad institucionalidad y de gobernabilidad, que es lo que se pierde cuando hay corrupción. Porque eso también hay que decirlo, cuando tenemos un país endémicamente corrupto, se pierde calidad institucional y se pierde gobernabilidad.
Sí.
Y ellos hacen, tienen unos puntitos acá que me parece que está bueno que los tomemos y los hablemos, porque fíjate esta idea que ellos proponen, la voz y rendición de cuentas, y ellos hablan de también lo que se puedan llegar a involucrar los ciudadanos en los procesos del gobierno y de sus comunidades. Y yo creo, yo creo que eso sería una buena solución, más que decir como, okay, que el mismo gobierno controle o el mismo gobierno se autorregule, yo creo que la participación ciudadana definitivamente podría ser, la participación y el compromiso ciudadano definitivamente podrían ser un avance contra la corrupción y contra la mala gobernanza.
Sí, eso, pues aquí en Puerto Rico, este tema de participación ciudadana, pues mira, lo hay en algunas cosas, pero
en otras... Lo hay en algunos municipios.
Lo hay en algunos municipios, pero es muy poco lo que se ve. Y, por ejemplo, pues yo trabajé en temas de derechos humanos en Centro y Suramérica y ahí sí había como mucha más creatividad y esfuerzo. Yo voy a citar, por ejemplo, un ejemplo que una organización con la que yo colaboraba en el Perú. Ellos trabajaban en un pueblo rural y cuando se estaban pensando nominar jueces, uh-huh, ellos agarraban los jueces y hacían eventos. Ellos hacían un evento donde el juez venía y a contestar preguntas de la ciudadanía.
Exacto.
Para saber quién era el, para que la gente conociera quién era el juez.
Pues fíjate, este concepto hay que hablarlo, lo de participación ciudadana. Yo sí sé que hay muchos grupos acá, pero en general son grupos pequeños y no son grupos que tienen una participación masiva.
No, aquí lamentablemente no es esta práctica. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en Bolivia, voy a contar este ejemplo. Nosotros dimos un programa, nosotros creamos un programa para alentar a iglesias a que se involucraran en casos de ayudar a víctimas de violencia. Y entonces una de las cosas que les requeríamos a las personas era que la iglesia fuera al cuartel de policía de su comunidad y que nos trajeran el nombre del capitán, de la persona a cargo de la, uh-huh, de la estación. Y pues lo traían y decían, mira, lo conocí, nunca hubiese entrado al cuartel, porque esos son pillos, pero fueron muy agradables. Y de hecho teníamos muchas historias después de que los policías tenían una señora pues que abusada por su pareja, y luego iban a la iglesia con la muchacha, y hubo iglesias que pues entonces empezaron a buscarle albergue a personas, ¿sabes? Como, mira, pues tienes un problema. O sea, estos son países con muy pobres, que no había albergue del gobierno para albergar estas víctimas. Y entonces pues la misma iglesia se movilizaba a pedir rendición cuenta, porque se acercaban al cuartel y después estaban metidos también, en cierto modo, en la administración de justicia y en la protección de esta persona. Entonces, pues son soluciones que pues tomamos un rol más activo en la sociedad, y no necesariamente dejarle al gobierno que actúe y que no oigan nuestra voz, que no le importe lo que decimos. Porque muchas veces también, ahora hoy día, lo ponemos en Twitter, lo ponemos en Facebook, ¡ay, me...
Sí, 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 claro, pero...
gobierno! Pero no pedimos... No pasa de ahí.
Depende. Algunas comunidades, sí, mira, te cuento, en Villanevares hay un movimiento bien fuerte porque ahí está Río Piedras. Entonces querían hacer unas cosas que eran contra el medio ambiente y sacar unos corredores ambientales, y los vecinos se van organizando. Lo que sí es que eso se está haciendo por iniciativa de los propios vecinos. sea, no hay una ley, por ejemplo, vamos a hablar, porque perdonen para los que nos están escuchando en la isla, como nosotros estamos en San Juan, pues tenemos una visión, lamentablemente, pues San Juan centrista. Entonces, pero para ponerlo como ejemplo, acá en San Juan, nos podríamos dividir en comunas, por ejemplo, en diferentes comunas, pues la comuna de Río Piedras, la comuna de Atorrey, la de Roosevelt, la de, no sé, Miramar, pero formalmente hacer eso y llevar propuestas, hacer control, participar de nuestras legislaturas municipales, que yo no sé ni dónde están ni quiénes son, ¿sí? Eso sí, sería algo que realmente crearía una diferencia, salvo que, como te dije, ya sea una cuestión endémica cultural que también entre en esos sistemas.
Sí, no, necesita. Bueno, voy a decir otro buen ejemplo de lucha que ha sido pues en Peñuelas contra la ceniza, el desperdicio de ceniza, pero o sea, no quiero decir que no existen en Puerto Rico, pero que ciertamente podría haber más. Y por ejemplo, ahí hablas de los legisladores municipales. Yo creo que la gran mayoría de nosotros no sabemos.
Yo no sé quiénes son los de San Juan, no sé ni dónde está la legislatura de San Juan.
Y entonces, pues, ¿cómo vamos a pedir rendición de cuentas si no sabemos quiénes son? Entonces, pues, necesitamos más esfuerzo de ver quiénes son estos líderes y conocerlos más, porque pues al fin y al cabo gobiernan sobre nosotros.
Jaime, y también de esto de las 6 dimensiones claves de calidad institucional o de gobernabilidad del Banco Mundial, la segunda hablan de estabilidad política y ausencia de violencia institucional. Porque, bueno, eso acá también lo podemos analizar. Porque fíjate que yo veo ciudadanos y ciudadanas puertorriqueñas que defienden sus derechos y los terminan arrestando. Pero sí, estamos todos locos.
Sí, lamentablemente.
O sea, eso es violencia institucional por donde tú la mires.
Sí, sí, ciertamente es violencia institucional y pues aquí somos un país que, pues mira, ciertamente no somos un país con historia de golpes de Estado, que por ese lado hay una estabilidad política, pero por otro lado, pues llevamos 125 años sin gobierno propio.
Exacto.
Entonces, pues,
otra cuestión que se puede medir para ver la efectividad de la gobernanza es la capacitación de la burocracia y la calidad de prestación de servicios públicos. Bueno, acá tú tienes una opinión y yo tengo otra. Di tu opinión de lo que tú piensas de la burocracia puertorriqueña.
Bueno, aquí lamentablemente, pues, me parece que estamos, que pues la calidad se ha desmejorado. Voy a dar un ejemplo que encontré esta semana. Por ejemplo, para ver la calidad de las prestaciones de servicio, la calidad de servicio.
Ah, tú me viniste con evidencia, ok.
Vi un anuncio publicado, y lo voy a sacar, que es de para una plaza, perdón, es para una plaza en el Departamento de Educación, y cuando leo la plaza paga $9.08 según el anuncio, que es menos que el salario mínimo que aprobó el gobierno. Entonces,
el gobierno
anuncia una posición, de hecho se llama, es para el programa de educación especial en el Departamento de Educación, asistente de servicios especiales en las escuelas en Arecibo. La compensación es $9.08 la hora.
Pero el mínimo no son $10.
$9.50 actualmente. $9.50. En Puerto Rico, sí. O sea, acaban de hacer una convocatoria que vemos calidad de los servicios públicos. No se molestaron en revisar el...
No saben ni cuánto es
el salario mínimo.
O sea, no hay ninguna capacitación.
No, o seguro esta era el sueldo del año pasado, pero no lo actualizaron.
Pues mira, Jaime, yo no te vine con data así, pero te tengo que comentar que yo estoy empezando a hacer un montón de trámites y que realmente, yo no sé si es que yo lo estoy comparando con Argentina, que era mucho más difícil todo. Realmente, yo, pues, mis experiencias en el fondo han sido bien buenas. Mis experiencias en Hacienda han sido bien buenas, mis experiencias haciendo trámites en la policía, porque tuve que hacer un trámite de una autorización para usar un arma de fuego en una producción de arma blanca, y mis experiencias en bomberos han sido bien buenas, pero la verdad que qué sé yo los veo bastante profesionales, y pero bueno, es solamente de anécdota mía. Seguramente sí, ustedes, si quieren contarnos cosas, o sea, como que a mí eso de tirarle todo la mugre al empleado público, a mí no me va.
No, a mí tampoco, yo conozco empleados públicos muy buenos.
Porque aparte que yo creo que, y también yo creo que hacen mucho con los pocos recursos que tienen. Porque pues, si no te capacitan, Tampoco se le puede pedir, ¿entiendes lo que te digo?
Bueno, no te capacitan, o vemos que salen 527 millones de dólares al año a bolsillos de otras personas.
Exacto.
Entonces, pues, de nuevo, se acrecenta la apatía.
Exacto, exactamente.
Entonces, mira, voy a dar otro ejemplo de efectividad mental que lo saqué de una opinión de Leo Aldrich de esta semana en El Nuevo Día. Y de hecho, viene, si escuchan nuestro episodio del FEI, la opinión de Leo Aldrich viene del FEI, donde él habla que sabemos que si escuchan nuestro episodio van a escuchar que el historial reciente del FEI pues no es el mejor en términos de éxito en los casos. Y entonces en la opinión él comenta que el FEI está estructurado para que los fiscales especiales independientes sean contratados por servicios profesionales y facturan por hora. Entonces, ¿qué problema trae eso? Bueno, no necesariamente un problema, pero crea la apariencia de un problema de que esa persona, si yo cobro por hora, pues mientras más trabajo yo haga, más gano. Entonces, pues se crea el posible conflicto de que yo voy a llevar un caso, aunque sea malo, simplemente por cobrar. Uh-huh. O sea, no tiene mérito, pero lo voy a llevar. Y, por ejemplo, él menciona, y nosotros lo mencionamos, que pues el FEI aparentemente ha tenido un interés reciente en llevar casos contra personas privadas, que no están...
Sí, que eso no está dentro de sus competencias.
No está en la ley. Entonces aquí lo discutimos, el caso de la representante Mariana Nogales.
Nogales, que estaban con la mamá y todo eso que discutimos.
El caso contra su mamá se cayó porque su mamá nunca ha estado en el gobierno. Entonces no había ninguna razón de ser para tener. Entonces pues Leo Aldrich señala eso de que, pues mira, el FEI... Pues un fiscal podría decir, mira, yo voy a llevar el caso porque así me aseguro ganar más por hora por llevar el caso. Entonces, pues eso es pues uno de los ejemplos que pues sea de lo que es la mala prestación de servicios públicos, porque al final el que trabaja para el FEI es un servidor, ¿sabes? Está brindando un servicio público.
Es un auxiliar de la justicia. Sí, es un auxiliar de la justicia en definitiva.
Sí. Entonces, pues y vemos ese problema de la falta de efectividad gubernamental. Entonces nos quedan tres requisitos más, pero vamos a la pausa y de ahí continuamos. ¿Te parece, Wanda?
Me parece.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos a La Lupa PR. Le mandamos saludos a nuestra fiel oyente Abigail, que siempre nos escucha, siempre nos va a ver a las obras de teatro de la productora donde yo trabajo y siempre nos escribe en Facebook.
Saludos, Abigail. Bueno, pues seguimos. Digamos que eran seis requisitos de gobernanza, seis criterios para evaluar cuán bien un país se administra.
Seis criterios que, volvemos a decir, del Banco Mundial, que sirven como una guía y las vamos a tomar, pero que también recuerden que el Banco Mundial tampoco es una entidad neutral a intereses.
No, pero los criterios son,
sí,
me parecen,
sí,
buenos.
Sí, son buenos.
El cuarto criterio que ellos evalúan es calidad regulatoria, que ellos lo definen como medir la incidencia de políticas hostiles a la competencia de mercado. Uh-huh. A mí aquí, trayéndolo a Puerto Rico nuevamente, hemos discutido en muchos podcasts el reglamento conjunto, la historia del reglamento conjunto.
La historia del reglamento conjunto. Ayer en el podcast de Juego de la Mesa me lo preguntaron. Y yo le dije, mira, chicos, tienen que escuchar el episodio de La Lupa, porque si no, en ese contexto estaba complicado de hablarlo.
Sí, no, y aquí pues voy a resumir bien breve. Todos los últimos reglamentos conjuntos han sido declarados nulos por el tribunal una y otra vez. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la calidad regulatoria o la calidad de cumplir pues con la ley, porque son violaciones de no cumplir con la ley de procedimiento administrativo uniforme. ¿De qué es esa ley? Para normar cómo se hacen los reglamentos en Puerto Rico, principalmente.
Exacto. Y que eso entonces influya en la quinta, que es el Estado de Derecho.
Claro, por supuesto.
Porque el Estado de Derecho es, a ver, ¿qué capacidad tiene este Estado de que se cumplan las normas, de que haya estabilidad, de que mañana no se genere, haya un invento que vaya en contra de lo que está establecido? Y el ejemplo del reglamento conjunto es el mejor ejemplo que habla de estos dos ítems.
Sí, ¿no? Y aquí vemos el Estado de Derecho, para los que no son abogados, pues usualmente se mide, es como la calidad de las cortes, si los jueces son verdaderamente independientes, si resuelven conforme a derecho, que no se resuelve con sobornos o trucos, que la policía actúa correctamente.
Y también el tema de la estabilidad de la normativa, Jaime.
Ajá, sí, ¿no?
De que no están todos los días sacando algo diferente, que la gente diga, bueno, aquí no hay Estado de Derecho, esto es un revolú, no hay estabilidad de nada.
Sí, no hay certeza jurídica.
Exacto.
En buen argot legal. Y pues aquí, pues espera, tenemos el ejemplo del reglamento conjunto, tenemos, lamentablemente, pues con la policía, pues cada vez tenemos menos policías aquí en Puerto Rico, porque principalmente, bueno, hay dos factores que ya están envejeciendo, como el resto de la población que envejece y se están retirando, y por otro lado, se van a Estados Unidos, donde ganan mucho más dinero, y pues yo no los culpo. Yo no los culpo, así que yo no tengo problema con que usted se vaya a buscar un mejor ingreso. Lo que me molesta es que no tenemos la capacidad de generar el ingreso aquí, o de pagarlo aquí, o que permitimos que se vayan 527 millones de dólares al año a bolsillos de personas privadas
en corrupción
y no vayan a subirle el sueldo a los policías, por ejemplo, o a subirle el sueldo a otros funcionarios, para asegurarnos que tenemos un país que nos quedamos con un país que funciona, que con gente que opere.
Es verdad, estuve en la policía, acabas de decir eso, estuve en la policía esta semana, y la verdad es que todos los agentes que vi y que me atendieron, todos muy profesionales, todos eran mayores que yo. No habían lo que en mal puertorriqueño se dice policías chamaquitos, ¿entiendes? Sí. Jovencitos.
Sí, sí, cada día hay menos. Y así en todas las profesiones, lamentablemente. O sea, nuestra población está envejeciendo y no hemos, y seguimos sin generar las bases para traer jóvenes. Y por ejemplo, aquí, pues como hablamos en uno de nuestros episodios, Puerto Rico es uno de los países con que menos, que no, o sea, que no está pariendo, que no está, o sea, no estamos reproduciendo.
Bueno, en Europa pasa también.
También. Sí. Y entonces Puerto Rico tenemos el agravante de que, pues, como no somos un país soberano, no controlamos la inmigración. Uh-huh. Y no podemos importar personas. Entonces, pues eso es otro gran reto que tenemos, que pues porque los países mantienen su población o naciendo, o sea, teniendo bebés, o con inmigración.
Claro.
Y en Puerto Rico no tenemos inmigración, o sea, no controlamos.
No lo controlamos porque no somos un país.
Entonces no.
O sea, no somos un país soberano.
Pues no podemos manejar eso. Y yo pues trabajo, yo hago casos de inmigración, y pues muchas veces para traer empleados, pues la gente aquí en Puerto Rico me dice, no, pero es que eso es muy complicado, eso es mucho proceso. Para yo traer una persona, tengo que hacer todo esto. Y que me digan que tengo que pagarle esto, que es mucho más alto de lo que se paga aquí en Puerto Rico, o que te lo nieguen simplemente porque el criterio de ellos en Estados Unidos, de un burócrata en Estados Unidos, pues no ve la necesidad de Puerto Rico de traer trabajadores. Entonces, pues es un grave reto que pues va a afectar al Estado de Derecho, porque nos estamos vaciando. Y pues mira, pues si, y pues una población que va envejeciendo, pues mira, la realidad es que entonces va pensando no en cómo ascender necesariamente, sino en cómo hacer mi trabajo para retirarme pronto. Que sí, está bien, todo el
está
mundo
bien,
tiene
es
el
válido.
Derecho a retirarse, es muy válido. Pero entonces, pues no,
también. A mí me quedan... ¿Cuándo es acá la jubilación de la mujer? ¿Es la misma edad que el hombre?
Sí, aquí es como en Estados Unidos, 62, 65 años de retiro.
¿Pero 62 o 65?
Bueno, es que tú te puedes retirar a los 62 años con menos prestación de seguro social.
O sea, que tengo que esperar hasta los 65. Digo,
perdón, eso ya subió y en un episodio hablamos de
este tema.
Me
quedan 17 años, así que seguiré produciendo hasta los 17 años más.
Sí, sí, bueno. A mí me enseñaron en la Escuela de Derecho el gran profesor Miguel Velázquez Rivera, que en paz descanse, que la profesión de Derecho se hace por 57 años. Así que yo siempre me metí ese número en la cabeza y ya yo...
¿Cuánto te queda?
Me faltan... Todavía no he llegado a la mitad.
Ah, bueno, entonces nos queda.
Sí, yo le pregunté una vez por qué de 57, le dijo, después de 57 la profesión lo va a retirar, no se preocupe.
La profesión lo va a retirar. Ah, mira, qué interesante.
Entonces ese es otro criterio, los retos que tenemos. Entonces, el último criterio del Banco Mundial es el control de la corrupción. Y aquí, como hablamos, pues hablamos del ejemplo de Óscar Santamaría, es la medida en que el poder público se ejerce en beneficio privado. Entonces, porque el gobierno, el poder público se tiene que ejercer para el público, para el bien común, no para entidades privadas. Y esto incluye pues la captura del Estado por élites e intereses privados. Usé el caso de Óscar Santamaría, por ejemplo. Ahora le encontré las tres compañías que él tenía: una de recolección de basura, una de servicios médicos y la otra era de construcción.
Es tremendo empresario.
Él era un gran hashtag empresarismo. Entonces, pues con esos tentáculos iba por todos los municipios de Puerto Rico a ver qué conseguía. Entonces, pues, y pues los ejemplos hay muchísimos de cómo, pues lamentablemente, cómo no, y aquí vamos a entrar, y esto lo hemos tocado, aquí no sé si hemos como, nos hemos rendido, leía un artículo ahora en el periódico esta mañana.
¿A ti te llevan el periódico a tu casa?
No, yo lo leo online.
Ah, online,
no,
online. No, sí, yo quiero que me lo traigan a mí en papel, voy a hacer esa gestión.
Buena suerte. y pues entrevistaban al jefe del FBI en Puerto Rico diciendo, pues mira, vamos a combatir la corrupción en el 2024, aunque hayan elecciones. Y aquí en Puerto Rico, pues esto me parece triste, que hemos, desde hace ya 20, 30 años, hemos abdicado el control de la corrupción principalmente al gobierno federal.
No, obviamente, esto ya lo hablamos un montón de veces en este podcast.
Sí, y entonces, pues, pero sí, lo traigo aquí porque
lo hemos hablado. O sea, yo ni lo mencioné, pero lo hemos dicho tantas, o sea, no hay otra cuestión de el control de la corrupción, y ahora, hasta en algunos casos que son locales, los está abocando la justicia federal.
Sí.
Porque algún día podemos hablar del caso contra Verdejo y el feminicidio de Keishla. No es para hoy, lo podríamos hablar, una cuestión de jurisdicción, pero, o sea, nuestra fe, eso es lo que a mí, Jaime, no sé si la palabra es me preocupa, me sorprende, es que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, muchos y muchas que luchamos y que somos tan orgullosos de nuestra puertorriqueñidad, nuestra ilusión y nuestra confianza está en el gobierno federal.
Sí, a mí me duele en el sentido de que, pues, yo soy abogado puertorriqueño, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, tengo muchas amistades y conocidos abogados que son muy buenos. O sea, aquí el problema no es la falta de... Para este punto, la falta no es necesariamente de que aquí no hay profesionales, aquí hay...
No, no tiene que ver con eso.
Aquí hay buenos profesionales.
Tiene que ver con el proceso de selección de los jueces... Y nada, con esto de que aparentemente ya es algo que es cultural, que no lo estamos pudiendo resolver, nada. Bueno, es un desafío.
Sí, que simplemente le pasamos a la papa, los federales lo resuelven. Y mira, en algunos casos, supongo un caso complejo, pues mira, por ahí viene bien porque el gobierno federal tiene más recursos para procesar un caso. Pero
tendríamos
no
que pero poder no hacerlo nosotros.
Ciertamente, y por ejemplo, para mí, por ejemplo, estos legisladores que roban, pues mira, eso es un robo contra el pueblo de Puerto Rico. O sea, eso debiera ser llevado en los tribunales de Puerto Rico, no en los federales. Esa es mi opinión personal. Yo no tengo problema en que lo lleven los federales, que lo lleve alguien.
Que lo lleve alguien, pero claro, lo dices por resignación.
Sí, porque quiero accountability y rendición de cuentas. Se creo en la rendición de cuentas. Pero el ideal sería los tribunales de Puerto Rico.
Porque... Bueno, pues, y tú sabes que, Jaime, vuelvo a lo que siempre digo, sigo pensando que programas como este y formatos como estos son importantes para que podamos juntos, con los que también nos están escuchando, repensar y pensar y repensar y pensar todas estas cosas para poder tener mayores herramientas y pues buscar un Puerto Rico mejor.
Sí, los puntos estos, por ejemplo, especialmente el de voz y rendición de cuentas, efectividad gubernamental, usted no tiene que ser abogado para pedir cambios, porque muchas veces la gente...
Y lo de participación ciudadana es bien bueno también.
Claro, y pues no, usted lo puede hacer, usted se puede organizar, usted tiene un tema que le preocupa, mire, organice gente en su comunidad, movilícese, sí. Busque el legislador municipal. Recuérdese, ellos quieren salir electos. Y ellos, sí, quieren, sí. Ellos quieren salir en alguna foto, en algún lugar, diciendo que hicieron algo bueno para la comunidad. Así que uno puede aprovechar esta realidad política de que todo político quiere volver a ser reelecto.
Pues cuéntenos en las redes sociales si alguno, porque yo sé que acá en Roosevelt están organizados, en Villanevares también. En Río Piedras también, pero bueno, me interesaría saber si hay otros, ¿cómo se llama? Ejemplos de esta participación ciudadana.
Sí, visibilizarlos, porque sí. Creo que eso es lo otro importante, que hay muchos esfuerzos, pero quizás no están tan bien visibilizados como uno debiera de saber de que, mira, hay una comunidad activa y vigilante, yo puedo hacer eso en mi comunidad y replicarlo, porque pues al final y al cabo lo que queremos es que toda la ciudadanía sea participante activa de esto, porque la gobernanza de Puerto Rico y el finalizar la corrupción nos toca a todos. Porque al final, pues nos impacta a todos porque todos vivimos aquí. Y segundo lugar, como hablamos de lo que cuesta la corrupción.
En dolaritos y centavitos.
Pues eso nos afecta a todos nosotros. Cada dinero que se va por ahí es un dinero que no se usa para algo que me podría beneficiar a mí. Sí. Entonces,
a mí, o a ti.
Sí. Y entonces, sí. Pues, todo lo que podamos ahorrarle a la corrupción redunda en beneficio para todos nosotros. Entonces, es bien importante que nos movilicemos, que denunciemos y que busquemos, pues, acciones para no solo quedarnos callados, sino forzar cambios. Porque al final también los funcionarios públicos que existen se supone que existan para servirnos a nosotros.
Exacto.
Y no son, o sea, no es un trabajo privado. No puedo, por ejemplo, yo tengo un trámite en el registro demográfico. Lo tengo que hacer ahí. O sea, yo tengo que sacar un certificado de nacimiento, por ejemplo, lo tengo que sacar ahí, porque ellos son la entidad que lo saca. Tengo que inscribir una propiedad, tengo que ir al registro de la propiedad. No puedo ir a Pepito Tirling y allí sacan el título. O sea, tiene que ser en una agencia de gobierno. Entonces, aquí hay cosas que la ley pues, exige que sean hechas por el gobierno. Entonces, nosotros tenemos derecho a exigir que se haga bien, sin corrupción y pues con efectividad, que se haga bien. Bueno, por ahí voy.
Bueno, Jaime, yo quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, porque en general estos medios, cuando no tienen atrás, por ejemplo, un aparato de los hegemónicos que te apuntalen o que te hagan publicidad, nosotros tiramos al aire, al mundo, y eso se va replicando, y nos están escuchando muchas personas. Y yo les quiero agradecer la confianza y agradecer el cariño y agradecer que estén dispuestos a escucharnos a Jaime y a mí, bueno, con nuestras ideas y siempre tratando de que pensemos juntos. No, recuerden, tampoco no nos tomen a nosotros como ninguna verdad revelada, sino como una herramienta más, un instrumento más para que puedan realizar sus propios análisis y sus propios ideas de la realidad de Puerto Rico, de Estados Unidos y del mundo.
Sí, vamos a compartir el estudio, un link para que puedan leer el estudio, para que pues, usted vaya aprendiendo, llegue a sus conclusiones también y reflexiones sobre ello. Como dijiste, no nos tome a nosotros como la verdad definitiva, porque aunque nos creamos a veces que lo somos, la verdad es que no lo somos. Y ambos lo reconocemos.
Yo siempre, tú sabes que, bueno, le cuento, creo que sí lo dije, que tengo 48 años y soy la señora autorreferencial. Yo aprendo cosas todos los días de mi vida. Ajá. Sigo aprendiendo todos los días de mi vida. Así que el aprendizaje y el intercambio de ideas es lo más sano que es una de las cosas más sanas que yo tengo en mi vida.
Sí, entonces pues síganos, coméntenos en las redes, recuérdense La Lupa PR, estamos en Facebook, Instagram, Threads, Mastodon, Twitter, ahora X, es que
nos sacaron Twitter.
Me complica la vida a mí, pero estamos en todas las redes sociales como La Lupa PR. Búsquenos, escúchenos, compártanos con sus amigos, déjenos un...
Con sus amigos, primos, tíos, ahijados, vecinos,
compañeros
de trabajo, y denle share a nuestros amigos puertorriqueños de la diáspora también. Porque hay que, yo creo, Jaime, y esto lo podemos hablar en otro episodio, que hay que incluirlo en nuestro proceso de reconstrucción.
Ciertamente. ¿Y cómo se llama? Y póngale 5 estrellas a nuestro episodio en
si no le gusta, no ponga nada.
Favorito.
Si no ponga nada.
Para ayudarnos al algoritmo a que nos alcancen más personas.
Bueno, Jaime, gracias por este episodio. Me encanta trabajar contigo.
Igualmente, Wanda.
Muchas gracias por escucharnos.
Hasta luego.